Los jóvenes y el desafío de poder ingresar a la política, ¿podrá su activismo cambiar el discurso público? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Las personas entre 20 y 44 años representan el 57% de la población mundial, según datos de Naciones Unidas. Sin embargo, solo 26% de ellas pertenecen a una asamblea legislativa o un parlamento. Es más, de acuerdo a la ONU, los jóvenes menores de 30 años representan tan solo el 2% de los congresistas del mundo entero. Y en todo el planeta, más del 80% de las cámaras legislativas carece de diputados menores de 30 años. Los jóvenes son actores importantes de cambio y democracia. Sin embargo, el mismo estudio de la ONU detalla que las nuevas generaciones sufren apatía por la política tradicional. ¿Qué enfrentan los jóvenes al querer insertarse en el proceso político? ¿Son discriminados por su edad? ¿Se puede confiar en su inexperiencia, pero su extraordinaria visión? Dos de ellos responden estas preguntas y dan una mirada al desafío político en las Américas. En los estudios, el boliviano Adrián Rico, miembro de varias comisiones de la OEA y activista por los derechos ambientales de la región. Y desde Miami nos acompaña Rafael Pineiro, venezolano, ex candidato a comisionado del gobierno del condado de Miami-Dade. Bienvenidos. Empezamos, empezamos contigo. Aníbal, una de las cosas que me llama la atención es la apatía de los jóvenes por, a pesar de que son actores de cambio, tienen apatía por ingresar a la política. Adrián, ¿cuál es tu respuesta?
No, básicamente, claramente las razones detrás de aquello es que nosotros los jóvenes nos sentimos, como bien dijiste en la introducción, mal representados.
Correcto.
Nos sentimos que la política está destinada solo a la gente que es dos o tres veces nuestra misma edad. Y claramente los políticos no han respondido a nuestras necesidades, y no solo a las necesidades de los jóvenes, sino a las necesidades de las sociedades en conjunto. Entonces yo creo que esa falta de respuesta de los políticos de hoy en día a los problemas que existen en el mundo, como el desafío ambiental, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, todos los casos de corrupción que han habido últimamente, yo creo que son una de las razones por las cuales nosotros los jóvenes sentimos una cierta desconexión con todo el tema político.
Pero fíjate, Adrián, ¿por qué ustedes tienen esa desconexión cuando en realidad es precisamente ustedes van aquí en Estados Unidos, van al Congreso, van a hablar con sus representantes, desean expresar sus puntos de vista, pero se sienten desconectados con el político tradicional? ¿Por qué tienen no se identifican con él 100%?
Yo te lo voy a resumir en muy simple. No nos queda de otra. Porque al final del día, si nosotros no hacemos nada, al final todas las decisiones que se van a tomar en el Congreso o por nuestros mismos presidentes, son decisiones que nos van a afectar a nosotros durante toda nuestra vida. Porque como bien dices, tenemos menos de 30 años.
Claro.
Todas las políticas que se toman hoy en día van a tener un impacto en los próximos 10, 20, 30 años. Entonces, los afectados, los más afectados directamente por las decisiones políticas de hoy en día, vamos a ser nosotros. Entonces, yo creo que es por eso que nosotros pensamos como jóvenes que la única manera de hacernos escuchar y de hacer un tipo de acción es protestando, es alzando nuestra voz, es a través de las redes sociales, porque ya los medios de comunicación tradicionales y las formas tradicionales de hacer política para nosotros ya son anticuadas.
Eso, precisamente la forma tradicional de hacer política. Fíjate que tenemos desde Miami a un venezolano y aquí tenemos a un boliviano. Muy bien, quiero retomar un poco precisamente lo que está pasando en la región, en el tema de Bolivia, pero primero voy a pasar a Miami. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Rafael, es, Estábamos hablando aquí del desencanto de los jóvenes hacia los políticos tradicionales. En el caso tuyo, fíjate, tú has estado aquí en Estados Unidos, en Miami, has precisamente vivido personalmente una campaña política en donde te lanzaste como candidato a comisionado del gobierno del condado de Miami-Dade. ¿Cuál es, en tu opinión, el gran desafío que enfrentan los jóvenes como tú, latinos en Estados Unidos, para insertarse en la política del país?
Mira, bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Pienso que es sumamente importante el tema que estamos tratando el día de hoy, porque como bien lo dices, cada vez sí hay más jóvenes que estamos interesados y que participamos activamente en la política, pero sobre todo también en la política local. En mi caso, en particular, pienso que una de las problemáticas más grandes que enfrentamos es cuando tenemos a personas que están en las posiciones actuales, sobre todo a nivel local, que tienen muchos años en esa silla, cuando hablo específicamente 16, 20 años, en la misma posición. Obviamente hay muchos intereses de por medio creado alrededor de esa posición. Cuando digo intereses, son intereses privados de muchos de los donantes que siempre están activamente participando porque les interesa siempre mantener a una misma persona en la silla, y pienso que el mismo sistema ha permitido que se conforme de esa manera y las personas se mantengan en el poder por tanto tiempo, lo que hace que tengamos una participación muy, muy baja cada vez que tenemos elecciones locales.
Claro, ahora aprovecho, volviendo al tema, fíjate que ustedes representan dos países en donde todo el torbellino político y cambio, en el caso tuyo, se está dando. El caso de Bolivia, el caso de Venezuela. Empiezo con Bolivia. Los jóvenes tomaron punto importante en la llamada revolución, si se quiere, contra Evo Morales, en donde terminó renunciando, se encuentra en México. Sin embargo, no hay de momento como cabezas visibles. Me han mencionado dos personas, pero los jóvenes llegan, toman cambio y se retiran. Ahora, ¿por qué, de nuevo, los jóvenes, luego de tomar estas posiciones, no toman, no van al Congreso, no se lanzan a estas posiciones?
Bueno, aquí hay un tema fundamental que tenemos que entender, y yo creo que es la falta de oportunidades que nosotros los jóvenes tenemos. Un joven, ¿qué es lo que necesita? Necesita apoyo, necesita educación, necesita oportunidades laborales, necesita pagar sus cuentas. Claro. Entonces, todos esos obstáculos que uno tiene en la juventud, que los hemos tenido todo el mundo, son obviamente uno de los grandes obstáculos que podemos tener para no lanzarnos de una en un proceso político. Claro. Yo creo que hay fases en las que tenemos que pasar y temas pendientes antes de soñar con hacer política, ¿verdad? Y volviendo a tu pregunta del caso de mi país en Bolivia, yo creo que, bueno, como bien dices, no hay tampoco un joven así de menos de 30 años, pero como bien dijiste, claro, hay dos nombres que están sonando muchísimo y que últimamente parece que ya se van a lanzar a las elecciones que van a pasar. Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Marco Pumari es un líder indígena que ha liderado pues toda esta movilización pacífica durante 21 días, en la que hemos podido hacer que Evo Morales renuncie a su cargo. Entonces, como bien dices, la sociedad boliviana está cansada de las mismas caras de siempre, todo el tiempo. Entonces, estas dos nuevas caras que están apareciendo, que tienen sus 30 o 40 máximo, son de verdad una luz de esperanza para nosotros, porque de verdad el hecho de ver una renovación,
claro,
de la
caras
camada...
caras nuevas, caras jóvenes.
Exactamente.
Y no las mismas que han estado por 14 años, desde que Evo Morales estuvo en el poder.
Imagínate, él ha estado en el poder la mitad de mi vida.
Imagínate, entonces... es tiempo de renovar, ¿no? Bien, el desafío político de los jóvenes en América Latina. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo.
equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Influencer es el nuevo término que los jóvenes adoptan en vez del tradicional político. Sin embargo, de acuerdo a la ONU, la falta de participación de la juventud en la política nacional es un hecho que necesita atención. Continuamos con el debate. En los estudios, Adrián Rico. Desde Miami, Rafael Pineiro. Rafa, voy contigo. El tema, fíjate, tu país, Venezuela, un torbellino político. ¿Qué estarías aconsejando a los jóvenes que desean integrarse a la política para llevar un cambio a su país?
Bueno, tú te has dado cuenta y todos nos hemos dado cuenta que cada vez somos más los jóvenes que nos involucramos en la política en Venezuela. Y gracias a esa participación de los jóvenes, en mi humilde opinión, es que se mantiene la presión que existe aún encima del gobierno del régimen de Maduro. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos al presidente legítimo, como todos sabemos, que es Juan Guaidó, que como tú sabes es una persona milenaria. Y como muchas, con todas sus fallas, porque tenemos que estar claros, hemos tenido fallas en el proceso.
Claro.
Pero todos los jóvenes que se han involucrado, incluso que son parte del Parlamento venezolano hoy en día, es un contraste totalmente diferente al Parlamento que veías cuando Chávez llegó al poder, por ejemplo. Entonces, todo este cambio que está ocurriendo y que vamos a ver pronto en Venezuela, con el favor de Dios, es parte de ese cambio que viene ocurriendo en Latinoamérica, donde sí, lamentablemente hay otros países que han cometido el mismo error, como Argentina, por ejemplo. Pero en Venezuela, la participación de los jóvenes en la política ha cambiado en los últimos 20 años de una forma tremenda, en parte porque todos los jóvenes queremos ver un cambio. Sabemos la necesidad que existe, sabemos la represión que ocurre en nuestro país. Entonces, ¿quiénes son los primeros que siempre dan la cara? Son los jóvenes, son los universitarios. Cada vez que hay una protesta, ustedes se dan cuenta, son los jóvenes que están en la calle. Son ellos los que merecen nuestro respeto, porque son los que están dando la pelea por la libertad de nuestro país.
Y fíjate qué interesante, porque es en Nicaragua se está dando precisamente, hay una represión contra los jóvenes universitarios que están saliendo a las calles, contra los colegiales que están alzando su voz. Pero te hago una pregunta, Rafa, y sigo contigo también aquí, Adrián. Sí. ¿Ustedes están perdiendo la confianza en las instituciones democráticas de la región? ¿Tú crees en las instituciones democráticas de Venezuela, de Estados Unidos, de América Latina?
Mira, hablando localmente, te puedo decir que la gente va perdiendo la fe en los gobernantes, hablando localmente. Cuando hablamos de el estado de la Florida, el condado de Miami-Dade, para ser más específico. ¿Por qué? Porque las personas te dicen, yo salgo a votar y es más de lo mismo. Pagamos más impuestos, pagamos más en peajes. el costo, la calidad de vida sigue empeorando, el costo de vida sigue aumentando. O sea, lo escuchas acá en los Estados Unidos, lo escuchas acá en Miami. Entonces, claro, cuando viene ese deterioro, te das cuenta, es a la hora de participación del ciudadano, la participación del latino a la hora de votar acá en las elecciones cuando son locales. Ahora, en el caso de Venezuela, obviamente hay una desconfianza y una pérdida de esperanza grandísima a lo que se refiere a las instituciones, porque realmente son instituciones que están amañadas, que están controladas por un régimen. Sin embargo, no podemos perder la esperanza en la renovación, en el cambio, en lo que viene detrás, porque al final del día nosotros los jóvenes, los más jóvenes que nosotros, son los que van a tomar las riendas del futuro tanto de Venezuela como de todos los países que están ahorita sufriendo una represión en la región.
Ya. ¿Qué ves tú como miembro de asambleas de, o más bien de instituciones de la OEA? ¿Se está perdiendo esa confianza? ¿Los jóvenes están perdiendo la confianza en las instituciones democráticas de América Latina?
Bueno, como bien dices, ese ha sido uno de los más grandes desafíos que hemos tenido como, como organismo internacional.
Claro.
Claramente, yo te voy a hablar como OEA, ¿no? En la Organización de Estados Americanos somos un foro regional, hemisférico, único en, su tipo. Y claramente, como vos dices, institucionalidad, democracia, cercanía a la gente, derechos humanos, medio ambiente, seguridad, terrorismo y narcotráfico, son más o menos los temas en los que nos tratamos y los temas que, en los que queremos involucrarnos más en la región. Y como bien dices, a raíz de todas estas insurrecciones juveniles y protestas juveniles que han pasado a lo largo de nuestra región, nosotros hemos tomado la decisión como institución de hacer una política de inclusión de jóvenes, más, cada vez más. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar como en el Departamento de Desarrollo Sostenible, en el que trabajo yo. Estamos pensando en crear, por ejemplo, una comisión de jóvenes profesionales hemisférica de las Américas, en las cuales podemos reunir jóvenes profesionales, expertos en temas de agua, expertos en temas de ambientales, ecología, biodiversidad, energías renovables. Todos esos temas en los cuales los jóvenes tenemos que estar mucho más involucrados y en las que los jóvenes también tenemos capacidad. Claro. Existen muchos jóvenes que tienen una capacidad profesional y académica ilimitada.
Más que el político tradicional, ¿no?
Totalmente.
Bueno, ¿y por qué los jóvenes tienen apatía por la política a pesar de exigir participación en las grandes decisiones del país? Este es el tema de Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Porque esos temas que estás mencionando,
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en BoaNoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Continuamos con el debate. Hoy en Foro, los jóvenes y el desafío de su participación en el proceso político. En los estudios, Adrián Rico. Desde Miami, Rafael Pineiro. Rafa, los jóvenes, ¿de dónde están sacando la información? ¿De dónde sacas tú la información? ¿Cómo haces tú para llegar a la juventud aquí en Estados Unidos, en tu país, Venezuela, y en el resto de las Américas?
Mira, localmente ciertamente las universidades juegan un rol sumamente importante. Cada vez más las universidades, los community college, están más activos en lo que se refiere a la política local y a nivel nacional. Todos estamos conscientes que todo cambio ocurre a nivel local. Uh-huh. Si tú tienes tu comunidad, tus comisionados, tu alcalde, tu consejo, al nivel local empiezas a causar el cambio. Después vas creciendo, después vas aumentando ese cambio a nivel estatal, a nivel nacional. Por eso cada vez más jóvenes a nivel universitario de los community college están siendo más proactivos en el tema de participación de toda la problemática a nivel local. Pero también están siendo muy proactivos a nivel de los problemas de nuestros países. Acá se llevan a cabo muchos foros, como tú lo saben ustedes, de donde se toca el tema a nivel internacional de la problemática de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, claro. De países que están siendo oprimidos y reprimidos por todos estos regímenes dictatoriales. Entonces, la información, las redes sociales obviamente siempre marcan la pauta hoy en día, uh-huh. Toda la información que se consigue online, pero al mismo tiempo, como te digo, cada vez somos más las organizaciones que hacemos vida a nivel local, con las ONGs, con los foros que se realizan a niveles de universidades donde participan incluso nuestros representantes estatales, federales, donde se han visto envueltos, cosas que tú no veías hace 10, 15 años, donde tenías la presencia de los senadores del Estado en un foro universitario, correcto, donde correcto. Se toca el tema de las libertades, de la democracia. Eso, entonces, pero eso lo está causando todos estos movimientos de jóvenes, tanto a nivel local como a nivel nacional.
Muy bien. Fíjate qué interesante, Adrián, lo que está diciendo Rafael sobre la educación. Estamos prácticamente también hablando de la educación, el tema de los community college, las universidades. La educación, los jóvenes, obviamente es un derecho, los jóvenes tienen derecho a la educación, de eso uh-huh, no hay duda.
Total.
¿Cómo ves el tema en América Latina, la educación de los jóvenes? ¿Siguen teniendo, tú crees, ese acceso? Tú que estás en la OEA, ¿lo siguen teniendo tan fácilmente? Aquí en Estados Unidos se tiene, pero cuando es educación superior, sales con una deuda de aproximadamente $100,000, un joven de 24 años. ¿Tu opinión?
Bueno, como bien dices, una buena educación es a qué costo, ¿no? Y claramente yo creo que en América Latina estamos muy, muy retrasados en el tema de educación.
Lamentablemente.
Sobre todo en el tema de educación más básica, tema colegios. Uh-huh. En América Latina no estamos para nada en una buena posición a nivel global. Y yo te voy a decir por qué la educación es un tema muy importante, porque al final del día estamos atravesando la cuarta revolución industrial. ¿Qué es eso? Las nuevas tecnologías, la robotización de los trabajos. Entonces, al final, si nuestra gente latinoamericana no está capacitada, no tiene los skills, no tiene las habilidades para poder tener trabajos con nuevas tecnologías, uh-huh, o innovación o creatividad, al final, los trabajos que requieren menos educación, uh-huh, como es, la agricultura o limpieza.
Sí, exactamente.
La robotización. Van a quitarnos todos los trabajos y al final la mano de obra latinoamericana se va a quedar sin acceso al empleo porque no tiene educación y esos trabajos de baja...
Qué dilema, ¿no?
Sí, es grave.
Es un dilema verdaderamente el que están enfrentando. Bueno, ¿y por qué la juventud se ausenta del proceso político pero exige cambios drásticos de él? Ese es el tema de debate aquí en Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Seguimos con el debate. ¿Por qué los jóvenes se ausentan de la política aunque son agentes de cambio y democracia en sus países? En los estudios, Adrián Rico, desde Miami, Rafael Pineiro. Fíjate, los nuevos temas prácticamente, desarrollo sostenible o medio ambiente, igualdad, inclusión de la mujer en el proceso político, LGTB. ¿Tu opinión sobre ello? ¿Estamos avanzando? ¿Cómo lo ves en América Latina?
Bueno, yo te voy a decir algo. El desarrollo sostenible es eso. ¿Y sabes qué? El desarrollo sostenible abarca todos esos temas. Por definición, el desarrollo sostenible es cómo puedes tú gobernar con todos estos temas y pilares que representan un país y cómo hacerlos para que se logre un management sostenible de eso a lo largo de los tiempos y a lo largo de las generaciones. Entonces, el desarrollo sostenible es un tema fundamental.
¿Pero es más importante que la economía o del mismo nivel?
Yo te diré que hasta es más importante, porque mira, te voy a dar un ejemplo, y eso no se habla mucho. La crisis migratoria que existe, ¿no? Hay una crisis grave. Correcto. En Centroamérica. ¿Sabes cuál es la causa real, de verdad? Hay una sequía impresionante que está pasando en Centroamérica. Y la sequía que
se menciona como una de las causas principales.
A que la gente...
Que se ve... Se menciona como una de las causas principales, bueno, además de la violencia. Claro,
claro. A que la gente no tiene para comer, entonces, ¿qué hace? Tiene que emigrar y se va al norte. Entonces, si yo creo que como región actuamos en cómo solucionar la sequía y dejar de contaminar los suelos y los océanos, la claro. gente ya no va a emigrar y la gente ya no va a tener y ya no va a existir esta crisis migratoria.
Claro, es interesante ese punto de vista. Uh-huh. Rafael, tu opinión precisamente sobre estos temas, la inclusión de la mujer, el desarrollo sostenible, son temas que se están hablando. Muchos aseguran que deben, bueno, ya Rafael está diciendo que no es así, pero que, perdón, ya Adrián está diciendo que no es así, pero muchos aseguran que lo primero que hay que enfocarse es la economía. ¿Tu opinión?
Bueno, indiscutiblemente la economía, digo, siempre es el corazón de un gobierno, de una uh-huh. comunidad, de un país. Cuando acá la economía va bien, acá nunca se habla de problemas sociales, por ejemplo, o problemas cuando hablamos del tema migratorio, por ejemplo. Si la economía de un país va bien, lamentablemente muchos de estos problemas, que sabemos que existen, obviamente, sí. los dejan o pasan a otro plano, digamos, ¿no? El tema migratorio lo conocemos, siempre ha sido un tema, sobre todo acá en Estados Unidos, de debates, ¿no? La inmigración, en mi humilde opinión, siempre es sana, es saludable. Siempre tenemos una rotación de la inmigración a causa de las problemáticas que viven nuestros países. Y como siempre digo, cuando hay crisis en nuestros países, siempre es un beneficio para los Estados Unidos a nivel profesional, a nivel económico, las inversiones incluso de países. Por ejemplo, recientemente, el caso de México, las inversiones, la cantidad de inversionistas, empresarios de origen mexicano que ahora están viniendo a los Estados Unidos, específicamente al sur de la Florida. Entonces, sí, los problemas en nuestros países muchas veces es beneficioso a nivel económico y a nivel profesional. ¿Por qué? Porque también muchos profesionales empiezan a migrar a los Estados Unidos. Hablando de inclusión, pienso que Estados Unidos, obviamente, bien, hemos hecho grandes avances. Bien. Aún nos falta mucho por trabajar.
Bueno, muy bien, quiero agradecer de nuevo a Adrián Rico y Rafael Pineiro. Aprovecho para desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Y en nombre de todo el equipo, quiero desearles una Navidad llena de calor humano y sonrisas. Nos vemos la próxima semana aquí en Foro.